Vamos a recibir aquí en los estudios de Atlántica, en este mediodía, al escribano Carlos Sánchez Esteves. Es candidato al municipio de Chuy por el partido Colorado. Bueno, Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Todo bien?
Buen día, buen mediodía para todos y tu audiencia. Soy candidato a alcalde en coalición en el lema Partido Nacional.
Que hace poco como, Ojeda puso un,
como grupo,
un video ahí donde dice que en Rocha no hay coalición
republicana. Como grupos, no, sí, en la vía de los hechos o formalmente escrito no, pero sí hay un acuerdo de coalición. Eso rompe los ojos porque el 80% de los convencionales colorados están en esta línea usando el lema accidental Partido Nacional.
¿Eso no le hace mal al Partido Colorado cuando, bueno, recupera?
No, son formas, a mi manera de ver, son estrategias de trabajo, porque no es lo mismo tú demostrar capacidad pudiendo participar desde un ejecutivo, y más cuando tenés puntos y de coincidencia, presentarte como partido y tener una función testimonial. Me pasó a mí, yo ya tuve esa experiencia, fui candidato a intendente por el Partido Colorado, me recorrí todo el departamento y tuve una presencia testimonial. Entonces, eso no me permite o no nos permite a nosotros tener la visibilidad como para que la gente después en un futuro pueda evaluar eventuales candidaturas. Entonces, ya pensando de que dentro de 5 años vamos a trabajar para que exista la coalición republicana como partido, ahí después en las internas de la coalición republicana van a estar las vertientes de cada partido, Nacional, Colorado y demás. Y bueno, la gente va a poder tener condiciones como para evaluar cada uno de los candidatos en función de su trabajo en los lugares donde les tocó estar, en el ejecutivo departamental, en una alcaldía, donde fuera.
De lo que quieres hacer si llegas a ser alcalde, ¿qué es lo que ves que es más inmediato de poder hacer, cómo hacerlo y si algún tema de los que planificaste lo dejaste para atrás, lo dejaste en el camino porque, no sé, hablaste, viste, no, esto no va a dar cierto?
En nuestro programa de gobierno nosotros fuimos cuidadosos con las palabras en cuanto hay cosas que sí las puede hacer el municipio, ejecutarlas, y hay otras que el municipio las puede promover.
Pero porque, no tiene potestad.
Pero va a requerir la intervención de un ministerio, la intervención de la intendencia. Es decir, uno tiene que ir con los pies sobre la tierra, porque no podemos generar la expectativa de la gente y después, llegado el día que te toque administrar, tú tienes que dar la respuesta a la gente. Si tú no prometiste algo sabiendo de que las condiciones para llevarlas a cabo no las tenía el municipio, estás en entre la espada y la pared.
Que no tiene. Entonces, muchas, ¿no?
No, en realidad el municipio lo que tiene que administrar son recursos humanos, tiene que administrar la parte de los dineros que le llegan genuinos a los municipios, que viene y no es como dijeron de que por ser conocido de Juan, de Pedro María en OPP le iba a conseguir más recursos para el municipio. No, porque eso se da en función de la población que tiene cada localidad. Entonces, es un criterio de justicia, porque si no se genera eso, que por amiguismo unos municipios iban a tener más condiciones que otros. Pero no, pero es en función de la población que tiene cada municipio. Entonces, nosotros tenemos esas partidas que el desafío es administrarlas y bien, y para proyectos y cosas que el municipio necesite. Nosotros en el primer día lo que queremos sentarnos es ver qué recursos humanos tenemos, cómo distribuirlos y cómo generar los equipos de trabajo que tengan atención durante los 5 años, para darte un ejemplo, en el tema de bacheo de calle, en alumbrado, en jardinería y embellecimiento, que nosotros queremos tomarlo a Chuy como una ciudad en su conjunto y hacer ese trabajo no solo en el centro de la ciudad, sino en cada uno de los barrios. Después el tema de la basura, lo mismo, empezar a trabajar mucho en la conciencia sobre la importancia del clasificado de la basura, que es un trabajo que nosotros lo que queremos es que la ciudadanía sea la que se apodere de la idea y nos ayude en el trabajo, porque después hay una función de educar al turista cuando viene, de que nosotros queremos presentarles una ciudad limpia, pero también necesitamos el apoyo de ellos para tenerlo, ¿verdad?
¿Cómo hacer que el vecino de una... Es un tema... A ver, en principio tienen las cosas, todo bien. Y no es una cosa imposible, pero es bastante complicado pensar de que los vecinos terminen gestionando, colaborando con la clasificación de los residuos para que después a posteriori la cosa sea más fácil. O hoy la gente juntó la basura en la calle y la y
sí,
la
pero no es, pero tenemos que aprender. Lleva tiempo, como todo, lleva tiempo, pero tú ves que en otros lugares sí se hace, porque la gente ya lo hace con naturalidad y normalidad. Bueno, tenemos que aprender, empezar de a poco a trabajar eso, y hacer por machaque, por repetición, sobre la importancia de tener una ciudad limpia, de organizar el tema del sacado de la basura, de saber los días que va a pasar y los horarios que pasa el camión.
Que para clasificar de las ramas también había que tener recipientes exclusivos para cada cosa.
Sí, tal cual. Sí. Y hay, hoy por hoy ya hay contenedores de color amarillo donde tú podés dejar cartón allí, dejar para que la cooperativa después pase y levante. Bueno, esas pequeñas cosas las queremos hacer con apoyo de los centros de educación, con las escuelas, con los liceos, porque los gurises saben y entienden muy bien de eso. En el sistema que estamos viviendo hoy en día, no nos damos cuenta, pero somos grandes generadores de basura. El consumismo nos lleva muchas veces a generar basura, a comprar cosas que a veces son innecesarias. Y bueno, la función nuestra desde el municipio va a estar en generar la conciencia en la gente para que Chuy pase a ser una ciudad, no digo modelo, pero una ciudad donde el que venga diga, pa, qué ordenado que está, qué limpio, y que la gente con naturalidad adopte las mismas conductas que tenemos nosotros acá.
Que tiene, a ver, no es una ciudad tan grande, Chuy, pero sí, por lo que me parece ver la complejidad que tiene por la gran actividad comercial y que genera, si bien hay mucha gente de los cartoneros y te levantan mucho de los frijoles y todo, pero claro, hay una época del año que todos sabemos que es el verano, bueno, después el carnaval, el turismo, donde ahí se genera muchísimo desorden a nivel de los residuos, ¿no?
La ciudad se ha desarrollado mucho, ¿no? Es decir, ha crecido, hemos aumentado el parque automotor, basta con salir a la calle y ver la circulación que hay, pero también tenemos momentos picos en temporada o comienzos de mes y demás, que Chuy adquiere una población flotante que es de importancia. Entonces tenemos que estar preparados para eso, y bueno, recibir a la gente de buena forma, presentar la ciudad como corresponde, con un centro, con un trabajo homogéneo conjuntamente con la prefectura brasileña, es decir, que la gente cuando llegue se dé cuenta que está en un centro, que tiene bancos para descanso, que tiene jardineras, que hay cosas que con poco se hacen, no requieren una intervención muy grande o en cuanto a presupuesto. Lo que se necesita ahí es ponerle cabeza, ponerle pienso y organización de trabajo y de los recursos humanos que tenemos.
A ver lo que voy a plantear. Hay quienes dicen no se puede pensar solo en la basura, la luz y las calles para quien asuma, o no se lo puede pensar así desde el municipio. Hay que tener un poco más de visión, está bárbaro. Ahora, es como que a la gente lo que más le interesa es que le arregles la calle, le pongas la luz y no le dejes basura en las puertas. ¿De qué lado te pones?
El tema es que si tú lo analizás como vecino, cuando tú abrís la puerta, lo primero que tú ves es la calle, el alumbrado
y el contenedor.
Entonces eso sí o sí lo tienes que cumplir. Eso está en la tapa del libro y estoy seguro que cualquiera de los candidatos que estén es una de las condiciones en las cuales va a tener que hacerla y hacerla de buena forma. Y después están todo el otro agregado de cosas que es donde va.
Que sea a largo plazo.
Claro.
O a mediano o largo plazo. Y a veces de repente los 5 años no te van a dar.
Claro, pero hay otras cosas que también están dentro de las competencias del municipio que no son de las esenciales, vamos a decir así, esas que te chocan los ojos cuando saliste en el día a día, pero que también complementa. Generar actividades, por ejemplo, fuera de temporada para generar movimiento turístico y trabajo para aquellos que tienen carritos y venta de comida y todo lo demás. Ahí tenés una función para hacer. Trabajar con el rescate de la historia. tremendo trabajo para hacer. Lo he hablado en otros lugares, que el mismo trabajo que se hizo en el Paseo del Paso al Arroyo San Miguel, que quedó muy lindo, hermoso, y que lo que queremos es que la gente se apropie y lo cuide como algo propio.
Que lo cuide, sobre eso.
Entonces, lo mismo queremos hacer con el Arroyo Chuy. Allí frente al marco tenemos un espacio que se llama Paseo Pedro de Ceballos, donde si bien hubo una intención de generarlo como un paseo, después se desatendió. Entonces nosotros queremos volver a intervenir allí y generar un parque como para que la gente pueda tener interpretación de flora silvestre, que puedan tener conocimiento sobre episodios históricos en aquella zona, que está muy cargada de
episodios históricos. ¿Se puede establecer como una zona de camping ahí o no?
Y el tema es el espacio.
Sí, no
hay mucho.
Que ver
el espacio, porque no hay mucho espacio. Si el arroyo ha tenido su movimiento, entonces.
Claro, sí.
Pero sí una zona como para que la gente vaya a tomar mate, que puedan comerse un asado, puedan pasear y conocer el marco, que es del año 1855, el marco delimitatorio número 2. Y una cosa, discúlpame.
No, sí.
Una cosa más. Hubo un evento histórico que fue la asamblea de Chuy, que el primero de enero del año que viene son los 200 años. ¿Viste? Estaría espectacular que pudiéramos tenerlo en condiciones como para conmemorar los 200 años de la salida del Chuy.
En su momento se hizo la recreación de la toma de Santa Teresa.
Sí.
Un trabajo llevó. Claro, hay cosas que hay que planificarlas.
Hay que planificarlas y hay que recurrir a quienes tienen el conocimiento y saben. Hay gente que sabe de estas cosas y tiene. Bueno, no es solo el municipio, esto acá es comunidad organizada.
Hay referentes, obviamente.
Ahí
incluso porque ahora me estaba acordando, se está por presentar, creo que es en Porto Alegre, un libro que habla de Samuel, que creo que parte del texto o una colaboración tuvo el maestro Félix Fluge, que obviamente es un referente.
Sí.
Claro, cuando dice más gente para trabajar, están contratando, amiguismo, meten gente en la intendencia. Está ADEOM, que es un gremio con el que seguramente el trato no es de lo más fluido, más allá de que se pretenda, pero bueno, ADEOM vela por sus cosas. Ahora, a ver si una visión que tengo la compartes o no. Es como que para hacer más cosas o ser más efectivo se precisa más gente para trabajar.
Yo no hablé en ningún momento de más gente.
No.
Ah, está.
No, no.
Dije de organizar, de ver los recursos que tenemos.
Por eso dijo, a ver si la visión que yo tengo la comparto.
No. Yo lo que me parece es que hay que saber con los recursos que contamos, porque en una de esas puede ser que falte gente, sí. Porque puede haber gente que se esté por jubilar, que esté con problemas de salud, que esté con licencia médica.
Entre varios tipos de licencias y jubilaciones, cuando quieras acordarte, queda un agujero en el personal.
Por eso te digo, entonces hay que saber con los recursos que contás para saber qué áreas vas a dar prioridad y cómo vas a armar los equipos. Equipo de bacheo tenemos que tener uno permanente los 5 años, porque no adelanta nada. Tú hacer una inversión como se hizo ahora en calles, que quedaron espectaculares, pero si tú no le haces un mantenimiento es lo mismo que tirar el dinero. Ahí requiere un equipo permanente. Y no, lo estábamos hablando hace un par de días con un encargado actual, que ellos muchas veces están en todo a la vez. Entonces es muy difícil hacer una programación si están en todas a la vez. Si te llaman para hacer limpieza de la Avenida Internacional y después te dicen que tienes que ir a la planta de transferencia a hacer tal trabajo y después que tienes que ir a limpiar bocas de tormenta y después que tienes que hacer bacheo, te enloquece si no tenés una programación o equipo determinado.
O sea que lo que has conversado es que te han dicho estamos haciendo una cosa y de repente dicen no, pero hay que ir por otro lado.
Claro, es decir, ¿entiendes?
O sea, te cortan una actividad porque hay que ir... Claro, sí,
la organización, la agenda la vas armando en el día a día y yo entiendo que la agenda la tienes que armar programada por mes, por equipo, por ejemplo, equipo de jardinado, bueno, usted se va encargada de la parte de jardines, Avenida Internacional, si la vamos a parquizar, si le vamos a poner canteros con flores y todo más, tienes que darle atención, es decir, tienes que mantenerla, no puede, yo... a veces me causaba gracia y me preocupaba ver cómo las flores peleaban con los pastos para sobrevivir. Entonces, si tú tenés un equipo dedicado a eso, tú dices, bueno, mire, arrancamos la programación de trabajo en Avenida Internacional los primeros días, después pasamos a hacer cortes de pasto en las escuelas, después, pero que sea algo que sea un cronograma de trabajo de un equipo.
Con el tema de las áreas verdes, y a ver, después,
un
que,
ejemplo.
Después que me dice esto, es decir, hablé con gente que me dice, sí, estamos haciendo una cosa y de repente dicen, nada, dejen eso, muchachos, que hay que ir para otro lado.
Sí.
A ver, ya ahí estamos viendo, sin duda, que falta gente. Que es necesario más personal, porque si no te va a dar siempre la misma situación. Y el tema de las áreas verdes te genera que en determinadas épocas del año se pone más bravo el pasto.
Las podas que se han hecho hasta ahora, entonces, nunca antes se habían hecho.
Trabajas en un lugar con el tema de, no sé, de flores o lo que sea. Mientras haces todo ese trabajo, hay algunos lugares públicos que el pasto está creciendo. Allá te va a saltar un vecino, sin lugar a dudas te va a saltar, y le podrás explicar, pero yo siempre digo, los tiempos de la gente no son los mismos que los de los políticos. Entonces, a querer que vayas y le cortes el pasto. Ya te desconfigura.
Claro, pero no es lo mismo, por ejemplo, tú ir al liceo y cortar el pasto afuera cada 20 días, ¿está? A ir al liceo el día 1 y después vas el día 10 y después vas sin saber qué día estuviste. Tú tenerlo programado, tú lo vas a agarrar siempre más o menos en la misma etapa de crecimiento si lo tenés programado. Un ejemplo.
Uh-huh, sí.
También con el tema del jardinado también tenemos previsto realizar plantaciones de árboles frutales, autóctonos y demás en determinados lugares de la ciudad. Por ejemplo, Pitanga, Arasá, un montón de árboles frutíferos, guayabos, pero en determinados lugares, árboles florales nativos, y existen espacios públicos que no hemos tenido suerte con el tema del arbolado. Por ejemplo, Plaza Samuel. Si tú vas y miras Plaza Samuel, no tiene árboles de sombra.
No.
Entonces hay que hacer una intervención allí y realizar plantación de árboles de sombra. Ver cuáles son los que tienen mejor crecimiento y que sirvan para la función y hacerlo. Eso por decir un área. Lo mismo para el tema de la basura. Es decir, tener equipos de trabajo y después tener encargados en cada área que van a ser los que van a tener la función y la responsabilidad de hacerlo.
¿Le hubiese gustado que Punta del Diablo y La Barra fuera el municipio?
Existe la ley de descentralización y lo prevé la Constitución, además, que aquellos localidades que tengan determinada población puedan pasar a ser municipio. Yo pienso que por la importancia del lugar estaría bueno que fuera municipio.
Que hubiesen sido.
Sí. Sí.
Bueno, último tramo. Sí, se están quemando los últimos
cartuchos. Último tramo, le pedimos a la gente que al haber tanta cantidad de candidatos no esperen a ir al cuarto secreto y buscar la lista porque va a ser un carnaval. Entonces lo conveniente es que ya lleven su lista pronta y definida.
¿Usted estaría de acuerdo en repensar?
Te he escuchado.
Sí.
Sí.
Ah, bueno, gracias. en repensar cómo... Sí. Llegar acuerdo, a esta instancia, decir, bueno, sí, los candidatos...
Y te tiro una idea.
Sí.
Ya cuando aprovechamos la instancia de las internas partidarias, que ahí se haga una interna de candidatos a alcalde. Entonces ahí que salgan dos o tres candidatos a alcalde por cada partido en la interna. Y después ya lo tenés definido, después cuando haces las departamentales ya salís con eso definido. Uh-huh. Pienso que por ahí estaría bueno porque ahí le pasás la pelota a cada partido. Como son voluntarias, cada partido tendrá que trabajar y ver la forma, y cada candidato tendrá que ingeniárselas como para después estar en una instancia electoral. Pienso que por ahí va a ayudar a descomprimir bastante. Pero otra cosa te digo también que a mí me preocupa, y por ser operador político y mucho, es está bien que la democracia tiene estas cosas y permite estas cosas, pero estamos hace un año de campaña, desde que arrancamos con las internas y todo lo demás.
No hay quien no te diga, además ustedes mismos, ¿no?, que termine esto de una vez.
El desgaste es muy grande, es muy grande.
Y la gente llega un momento, porque a ver, son 28 candidatos.
Se nota en la calle.
Son 28 candidatos, ya viene de la campaña de las elecciones nacionales, después vino el balotaje, después ahí... como que te recomodaste un poquito el cuerpo, recargaste la pila, pumba, te vienen las campañas para las departamentales y las municipales. Y cuando quieres acordar, 28 candidatos en Chuy.
Sí.
El que medianamente se precie de ser un ciudadano a conciencia para votar, vas a ver más o menos, decir, bueno, vamos a escuchar, a ver qué es lo que dicen. Ya se torna insoportable un momento de decir, 28, ¿y cómo hago?
Y se nota en la calle, porque la gente se nota que está con sus preocupaciones y sus cosas del día a día, y si le metemos una ensalada para que resuelva, van a dejar para último momento y lo van a definir a último momento, y a veces no llegamos con el mensaje como hay que llegar, con seriedad, con responsabilidad.
Sí, que hay responsabilidad también de los líderes, claro. Porque, a ver, el Frente Amplio y el Partido Colorado tienen en realidad pocos candidatos, sí. Puntualmente el Partido Colorado y el resto son el Partido Nacional, y creo que todos los líderes tendrían que tener un poco de y no decir, bueno, sí, vamos arriba, si quiere ese candidato, dale.
Yo pienso que capaz que una de esas, incluyéndolos en las internas partidarias, ahí capaz que podría ser una buena posibilidad como para ir haciendo discernidor, y que pasaran después a una segunda vuelta, vamos a decir así, o a jugar en la primera liga de las departamentales, aquellos que tengan mejor representación dentro de los partidos en las internas.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.